La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, miércoles 17 de junio del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. ¿Qué sorpresas en el Mundial? Acaba de terminar el partido. Portugal, República Democrática del Congo. Sí, el país que tuvo la bronca de ébola, imagínense, el país que está en guerra civil. ¿Cuánto se imagina que les hubiera metido Portugal a los congoleses? Bueno, pues quedó 1-1. Con eso le digo todo en este Mundial rompequinielas impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte. Igual a mi querida Arely Paz, que debe de andar triste. Ella es pro Portugal, sí, es su favorito para ganar el Mundial.
Mío y... también, Duende, mío también.
Imagínate. Ah, también tú, hermano, es cierto. Yo voy con Alemania, pero sí, ustedes dos van con Portugal.
Qué cosa.
Pero, ¿no? Como bien lo dices, híjole, no parecía que era Portugal Congo, o sea, no puede ser que nada más les haya alcanzado para uno el gol de João Neves, pero aún así, pues quedó a deber Portugal en su debut en esta Copa del Mundo, hermano.
No, qué cosas.
¿O qué piensas, Arely Paz?
Hola, Carlos Duente. ¿Otra quiniela rota?
¿Recupera el aire?
Sí, igual, otra quiniela rota igual que mi corazón, porque hoy era el día de golear, pero bueno, no importa. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Mucho que contar, Carlos.
Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Bueno, vamos. Muy importante contarles una cosa el día de hoy. Como al ratito va a ser el agarrón a las 2 de la tarde, agarrón Inglaterra-Croacia. En las frecuencias de W Radio, donde usted nos escucha en radio 96.9 de FM, se va a estar transmitiendo a partir de la 1:30 de la tarde el previo y luego a partir de las 2 el partido. Entonces, tanto en la aplicación de W Radio como en las frecuencias radiofónicas de AM y FM, se va a transmitir el partido. Entonces nosotros vamos a estar solo de 1 a 1:30. Y a partir de la 1:30, si usted quiere escuchar el partido, quédese escuchando la radio o la app. Y si quiere seguir escuchándonos a nosotros con las noticias, nosotros nos vamos a mover a la cuenta de X de W Radio México, y a la cuenta de YouTube de W Radio. Eso va a suceder a la 1:30 de la tarde, de todas maneras se lo vamos a recordar. ¿Por ahora qué? Pues por ahora, a la 1:02 y vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Zarandeada que le volvió a pegar Donald Trump a la presidenta de México. Insiste en que los cárteles mandan en nuestro país y que la presidenta tiene miedo. Así. ¿Y dónde lo dijo? Pues lo dijo ni más ni menos que en la reunión de los países más importantes del mundo, la reunión del G7, donde están las 7 democracias más industrializadas. O sea, ¿quiénes están ahí? Los meros meros de Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Japón y Estados Unidos. Armando Guzmán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Que el gusto es mío. Te voy a decir, sí, verdaderamente, la audiencia mundial no podía ser mayor para todo esto. Y Trump sigue haciendo estas mismas acusaciones por 3 razones principales. Tú te pones a preguntar en Washington, ¿por qué lo está repitiendo todo el tiempo? Y lo que me dicen es que es estrategia política interna en Estados Unidos, que es presión sobre México en temas de seguridad e inmigración, que es una narrativa que él ha repetido durante años porque le resulta muy bien y le da réditos políticos. Entonces, la explicación clara y basada en fuentes es por qué dice que está controlado por los carteles. Bueno, la realidad es que cuando tú ves el control territorial que hay de carteles en México, pues francamente te tienes que decir que si hay más de 40 grupos con capacidad significativa, incluyendo el cartel de Jalisco y al del Pacífico y al del Golfo y los Beltrán Leyva y Santa Rosa de Lima y la familia Michoacán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces te das cuenta del control operativo, pero control operativo es muy importante y es distinto a control territorial. Los carteles, me dicen aquí en Washington, gobiernan, no gobiernan estados completos, pero su control se da en zonas específicas. por ejemplo, en carreteras, en brechas, en rutas de tráfico, en pueblos estratégicos, en aduanas informales, en corredores fronterizos. Todo eso es lo que les preocupa a los Estados Unidos. Y entonces, en la frontera norte hay 9 carteles que se reparten rutas desde Baja California hasta Tamaulipas. Esta es la información que le llega al presidente. Entonces, cuando él hace todo este tipo de afirmaciones, él las está basando en lo que le han venido contando, en los corredores de tráfico, en los municipios estratégicos, en las partes de la frontera, en las regiones rurales con poca presencia estatal. Ah, todo eso es por lo que sigue utilizando todo esto. Y la forma en la que se refiere a la presidenta, que está paralizada de miedo, pues realmente no la hacen muy bien, porque esto lo usa para reforzar el argumento de que el gobierno mexicano no tiene control suficiente sobre los cárteles, Carlos, y es una forma de decir, ella quiere, pero no puede, lo cual encaja con la narrativa de Estados Unidos de que debe intervenir más. Así están las cosas y eso es lo que me dicen en Estados Unidos cuando yo pregunto, oye, ¿de qué está hablando este señor? ¿Qué es lo que lo hizo decir todas estas cosas?
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vaya frase lo que la del presidente Trump, ¿eh, Armando? Vaya frase. ¿Qué cosa?
Ah, sí, porque es totalmente... ¿Y dónde la dijo, te preguntas, ¿no? Bueno, ¿vamos a escucharlo? ¿Quieres escucharlo?
Sí, por favor, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. Now we're going to go and focus on the land. They come through Mexico. Mexico has lost control. Y entonces vamos a enfocarnos en México. Vienen a través de México. And it's sad. And the president's a very good woman. Y entonces pasan sobre México y la presidenta es muy buena gente, pero está muy asustada. Los carteles de la droga están controlando totalmente al país. Están controlando México.
Bueno, pues ahí está.
Son palabras fuertísimas, pero ahí están.
Gracias, Armando Guzmán. A ver, apenas ayer, te mando un saludo, Armando, muchísimas gracias. Apenas ayer, otra integrante de la familia López Obrador se lanzó contra Donald Trump con insultos. Manuela López Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ella es delegada del bienestar, sí, es una de las delegadas estatales del bienestar. Es también es militante de Morena. Fue diputada en el sexenio de su primo, López Obrador, y le dijo a Trump, misógino, tirano, asqueroso. ¿Le llegó esto a Donald Trump? Pues no sé si le llegó esto a Donald Trump y por eso está respondiendo, pues cómo saberlo. Pero forma parte de todo este lenguaje hostil hacia el presidente Trump que ha estado fomentando la 4T. Y pues el que se ríe se lleva, ¿no? Escuche usted a Manuela López Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Muy, muy emocionante para mí hoy estar en Palenque, hoy estar aquí, hoy estar con todos ustedes que se dieron un tiempo, porque son personas conscientes, con convicción, que vienen a escuchar porque queremos organizarnos para poder defender nuestra soberanía ante, sí, lo acabo de decir, ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país. Pero es muy burdo, es un tipo asqueroso realmente, y se quiere robar, no tiene interés en venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México.
No se llama Manuela López Narváez, perdón, se llama Manuela Obrador Narváez. Disculpe usted, Manuela Obrador Narváez, es prima de Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta Sheinbaum le dio un jalón de orejas desde Palacio Nacional a la prima de López Obrador y pidió que se le respete a Donald Trump.
No, pues no. Ayer me informó la secretaria de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ver realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza. Pero no es correcto, pues... ¿Eres delegada de bienestar o eres militante Morena? A lo mejor puede ser militante Morena, pero no puede estar en las dos tareas. Entonces tiene que definir pues en cuál tarea va a estar. Entonces le pedí a la secretaria, de hecho ella me informó antes de que saliera en los medios, y le dije habla con ella y ver exactamente en qué circunstancias se dio esto. Y obviamente pues no representa el sentir del gobierno de México, que más allá de una opinión personal de alguien, pues es representante del gobierno. Y nosotros pues tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos.
Claro. Es decir, ¿se le va a sancionar?
Bueno, vamos a ver, porque hay que ver si que le llame, que vea a la Secretaría de Bienestar y si es necesario, pues la revisión de la Secretaría de Anticorrupción. Pero pues por lo menos tiene que haber un llamado de atención.
A ver, porque Manuel Obrador Narváez es prima de López Obrador, es de la monarquía de Morena, ¿no? O sea, es de la familia real, pues, ¿no? De la 4T. Y al mismo tiempo es funcionaria el gobierno de Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo es militante del partido. Entonces, pues claro que sus palabras tienen alcance, ¿no? Fíjese que el que optó por protegerse fue Enrique Insunza, senador de Morena por Sinaloa, acusado de narco por Estados Unidos. En un mensaje en su cuenta de X, desde donde ostenta el cargo y justifica su sueldo, escribió que se va a quedar en el cargo de senador hasta el 2030. Oiga, lleva 2 meses sin presentarse al Senado, ¿no? Y deja muy claro que no buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Oiga, duende, que se anime Morena, ¿no, duende? ¿O qué?
¡Hombre!
Pues no es inocente. O sea, ¿dónde están las pruebas contra Insunza? No hay pruebas, dice la presidenta, ¿no? Oye, Insunza tiene una gran trayectoria en Sinaloa.
¡Que la busque!
Secretario de gobierno de Rocha Moya. Luego ganó la senaduría. La gente votó por él a pesar de sus escándalos hasta de revelación de imágenes íntimas y cosas de esa naturaleza. Oye, pues sí es sino que la busque. Pues, a ver, todo estaba armado para que Insunza fuera el candidato a la gubernatura. ¿Qué pasó, duende? No se achiquen, que no se achiquen, ¿no?
Me brinca totalmente. O sea, que se aviente, que se trae todo, ¿no?
Oye, trae todo. Escribió. Porque ya ve que es poeta, ¿no? Ah, entonces puso en su cuenta de X. Es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia, en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. No se ríe, ¿dónde? Con mi padre. Póngame música, ¿no? Porque esto es poesía pura, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a leer así en seco, duende, no?
Sí, no. Vamos a ambientar, oye. Porque ya estoy entrando yo también en la poesía.
Duende, ¿sabe qué? Se la voy a pasar, duende, porque Insunza realmente lo amerita, ¿no? Échese.
Sí, dice.
Qué suerte he tenido.
Perdón. ¿Qué razón tenía mi madre?
No, Pérez.
No. Perdón.
Mamá, soy Paquito. No, tampoco.
No. Sabia virtud de conocer el tiempo. No. A tiempo amar y desatarse.
No, ese no es Insunza. Ya, tuit de Insunza.
Perdón.
Écheselo, duende.
Es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia, en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Perdón. Con mi padre anduve cerros y veredas. ¿Es en serio, hermano?
No,
bajando cargas de vara blanca y palos colorados a lomos de burro, como forma de ganar el sustento familiar. Fui boyero. Muchas mañanas tuve caminando a tropezones entre los surcos, mientras la yunta de bueyes jalaba el arado hundido entre la tierra.
¿Quién es Juan Rulfo? ¿Quién es?
¡Ah, por favor!
¿Quién es Juan Rulfo? ¿Quién es Carlos Fuentes? ¿Quién es Julio Corta? No son nadie, ¿no? José Agustín, ¿quién es José Agustín? ¿Quiénes son esos? A ver, sí. ¿Quién es Octavio Paz? Es Insunza, caray. Nobel de literatura para Insunza. Siga, duende, siga.
¿Qué, Marga? Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700,000 sinaloenses, quienes me confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria de la nación para el periodo 2024-2030. Defiendo la veracidad de mi vida al servicio de las instituciones de mi estado y mi país, y al proyecto de transformación que inició en 2018. Mi causa ha sido, es y será proseguir la andadura de consolidación del Estado Constitucional de Bienestar en México.
No puede ser esto.
Desde el ejercicio de mi labor legislativa como senador de la República, que ejerzo conciencia y a conciencia, esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses. Y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030.
No puede ser.
Siempre suyo, siempre recto, nunca enderezado.
No. O sea, es un narcopolítico de Morena. Es un narcopolítico de Morena que se deje de payasadas. Tanto que no lo quieren hacer candidato a Morena. No, a ver, hoy en la mañanera la presidenta insistió que la decisión de los políticos de Morena de buscar un cargo de elección popular el próximo año solo le corresponde a la gente y a su partido, que ella no se mete cuando le preguntaron sobre el tema de, a ver, pongan a Insunza de candidato, anímense.
Lo decidirá la gente, o sea, no, y el propio partido. Entiendo que Morena va a sacar su convocatoria.
¿Usted no lo ve mal?
No es una opinión personal. O sea, tiene que ser a partir de las definiciones que tiene Morena para los puestos de elección popular. ¿Quién se presenta? ¿Quién no se presenta? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y bajo qué condiciones? Igual que lo haría el Partido Acción Nacional, o el PRI, o Movimiento Ciudadano.
1:16, pausa, hay más de Sobremesa.
Así las cosas.
1:21.
2.
Caos otra vez en la Ciudad de México. Hoy hay un partido en el Estadio Azteca, Colombia-Uzbekistán, es en la noche. Otra vez se ha desquiciado la ciudad, la gente se ha movilizado hacia el estadio. Víctor Sandoval, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, en un par de horas, a las 4:00 p.m, se abren las puertas del Estadio Azteca para este encuentro que será esta noche en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, una vez más, los integrantes de la gente han caminado hacia Calzada de Tlalpan. Tienen a la altura de lo que es Periférico y lo que es la Avenida Limán, ahí está uno de los bloqueos. Otro más en lo que es la Calzada Costa, a la altura de la Plaza Comercial, y donde me ubico, aquí División del Norte, la Calzada de Tlalpan, donde han llegado también la dirigencia de la gente de las diferentes secciones. Hace unos minutos dieron un mensaje a una conferencia y salió la comisión y aquí rápidamente en un vehículo hacia la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una mesa más con la titular de la SEGOP, Rosicela Rodríguez, Mario Delgado de la SEP, así como Martí Batres por parte del ISSSTE. Esta es la voz de Jenny Pérez de la sección 22 de Oaxaca antes de que saliera a esta reunión. Escuchemos.
Que repite las mismas prácticas de sus antecesores. Criminalizar, hostigar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la fuerza policiaca, con el helicóptero que viene rondando desde que iniciamos esta manifestación de manera pacífica. Hoy, por la mañana, con la represión que tuvieron nuestros compañeros de la CETEC y en particular de nuestra compañera Elvira. Que el gobierno no se siga equivocando, porque si tocan a uno, nos tocan a todos los de la gente.
Carlos, ya que se refiere que allí en la Avenida Limán, sobre todo les dañaron el equipo de sonido, les quitaron teléfonos, así como también algunos integrantes de la CETEC lesionados, y bueno, allá fue donde hubo estas fricciones con los elementos policíacos. Aquí, en este momento, están tratando de sacar a personas que traen chaleco color guinda, directamente de gobierno central, que llegaron a este punto, pues están en este momento obligando a que se retiren de este punto que le están llamando provocadores. Al momento, de este lado, ningún incidente, una barricada que ha colocado la policía, un bloque de concreto, con tres trailers, además de, son cientos de policías que se encuentran apostados de este punto hasta lo que es el Estadio Ciudad de México. Vamos a ver si nos van a quitar antes de las 4:00 p.m. o qué sucede, Carlos, porque van a empezar a llegar los aficionados para el encuentro de esta noche. El reporte que tengo.
Oye, Víctor, ¿cómo ha estado el tema del metro, del tren ligero? Porque ha habido broncas también, ¿no?
Sí, lo cerraron precisamente para evitar que llegaran los maestros. Finalmente no fue impedimento, se cerró del metro Hidalgo a la estación Viaducto del Metro. Todas estas estaciones las cerró de parte de las autoridades, pero no fue impedimento, llegaron aún así hasta este punto, aún con este cierre, ya se liberaron de momento la estación Hidalgo, la estación Allende, y ahora vamos a ver si de aquí hacia el centro pues no cierran precisamente para que regresen o cómo van a hacerle para que lleguen los aficionados también en transporte público o el tren ligero que va al Estadio Azteca. No sabemos si van a mover también ahí a los pasajeros o los tipos de maestros del acento.
Cualquier novedad, entramos al aire. Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. La presidenta insistió en que cualquier cosa que quiera la gente no es con ella, que es con sus secretarios, la de Gobernación, el de Educación, y que no tiene caso ir al Estadio Ciudad de México.
Puede haber diálogo, pero en los temas laborales hay representaciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales, de este grupo, son los que no tienen representación. ¿Qué sentido tiene la marcha? Que para hablar con la presidenta, ¿para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación? Toda, absolutamente toda. En este caso van a contestar la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Ellos van a estar informando permanentemente de los acuerdos, los diálogos que tengan con la coordinadora en cada una de las entidades. Y aquí mismo, entonces ellos van a estar informando. Y bueno, pues el operativo que pueda desarrollar la Ciudad de México sin represión y no caer en provocaciones.
La presidencia emitió un decreto que establece que trabajadores de dependencias federales pueden hacer trabajo desde casa, home office. Se van a suspender las clases y están invitando a las empresas privadas a que hagan lo mismo para facilitar la movilidad en la Ciudad de México el día de hoy y también el próximo 24 de junio, que también hay partido en el Estadio Azteca. El secretario de Educación, Mario Delgado, informó en su cuenta de X que el diálogo se reabrió con la CENTE, que Gobernación, Educación y el ISSSTE están en plena disposición para concretar compromisos para que se pueda cerrar bien el ciclo escolar. La CENTE informó que sí acudirá a la nueva convocatoria de diálogo de las Secretarías de Gobernación y Educación. Siguiente de sobremesa.
3.
La presidenta tiene algo que presumir y es lo que marcan los datos oficiales de seguridad. Ayer se dio a conocer en la conferencia mañanera que en lo que va el gobierno de Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad, ha logrado bajar 46% el número de asesinatos. 46% han bajado los asesinatos y 30% han bajado los delitos de alto impacto. En las últimas 24 horas en México se registró la cifra más baja de asesinatos desde hace 14 años. 27 asesinatos, lo más bajo desde hace 14 años. Para que nos entendamos, el promedio al día venía siendo, ya en el último mes, 47 al día. Bueno, pues ayer 27. La presidenta Sheinbaum ha dicho que la estrategia funciona porque el Gabinete de Seguridad atiende las causas, detiene a los delincuentes y dice que esto debería ser una nota muy importante para la prensa.
Ayer se presentó 39 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. Son 39 vidas diarias, 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas, 39 vidas salvadas cada día. Es una cifra histórica. Yo les decía el otro día, muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación. Pues es una estrategia que tiene que ver con atender a los jóvenes. Hay más escuelas, está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tocamos casa por casa en las zonas de mayor incidencia delictiva. Un trabajo que se ve poco, que no es las 8 columnas de un periódico, que no es la gran noticia, pero que representa mucho.
Nuestros siguientes dos de sobremesa los puede usted escuchar al moverse en este momento a la cuenta de X de W Radio y a la cuenta de YouTube de W Radio México. ¿Cuál es la cuenta de X, Arely Paz? Por favor, recuérdanos. ¿Arroba qué?
Arroba W Radio México, Carlos.
Muy bien. ¿Y el canal de YouTube?
Así lo busca W Radio México y aparece.
Perfecto. Pues en este momento le cedemos las frecuencias radiofónicas y la app a la transmisión del partido entre Inglaterra y Croacia. Y hacemos una pausa y empieza el partido Inglaterra-Croacia con el previo. Y nosotros, si usted quiere seguir escuchándonos y escuchar las noticias, nosotros nos movemos al canal de YouTube de W Radio y también a la cuenta de X de W Radio México. 1:29.
Así las cosas.
1:35. Seguimos nuestro espacio informativo. Se quedó la transmisión del partido Inglaterra-Croacia con el previo en W Radio, en AM, en FM, en la aplicación, pero nosotros nos seguimos en YouTube y en X, en las cuentas de W Radio México con el noticiario, y vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa.
4.
Se ha anunciado que este viernes se firma, ni más ni menos, que en Suiza, a 1,000 metros sobre el nivel del mar, en una zona absolutamente aislada donde es dificilísimo que pase cualquier cosa, es uno de los lugares más seguros de Europa, se firma el entendimiento de paz entre Estados Unidos e Irán que medió Pakistán. No es el acuerdo de paz, no es la firma de la paz de la guerra, no, es un entendimiento de paz para darse 60 días de tregua y llegar ahora sí a un acuerdo final. El lunes se anunció. El martes Israel dijo yo no estoy de acuerdo y hoy miércoles amanecimos con la amenaza de Trump de que si a Irán no le gusta el pacto o rompe el pacto habrá más bombas sobre sus cabezas, así textual. Trump está en Francia, está en la reunión del G7, ahí en el pueblito de Evian, donde se reúne con los miembros de los 7 países, digamos las democracias más industrializadas, las potencias democráticas del mundo. Y dijo que se le debería permitir a Irán conservar misiles convencionales, ya que no sería realista frente a otros países que sí los tienen, pero que el acuerdo debe firmarse bajo sus condiciones.
Por cierto, si no cumplen el acuerdo o algo que ya fue mencionado dentro del acuerdo, se trata de un memorando de entendimiento, pero también tenemos un entendimiento sobre ciertas cosas sin necesidad de ponerlas por escrito. Y si no cumplen con eso, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que respeten, ¿saben? Es increíble lo que pueden hacer las bombas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, encabezado por Abbas Araghchi, respondió que Estados Unidos se ha comprometido a levantar todas las sanciones, incluidas las del Consejo de Seguridad de la ONU, que se hará de manera paulatina y que se discutirá punto por punto durante las negociaciones. Los líderes del G7 respaldaron este acuerdo preliminar alcanzado con Irán, lo consideraron un paso importante para reducir las tensiones en la región. El bloque apoyó los esfuerzos diplomáticos para mantener el cese de hostilidades, reabrir el tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz y evitar una nueva escalada del conflicto. Y aunque Trump insistió en varios momentos de la reunión en que él es el jefe de jefes, los demás, pues ya sabe, le dan siempre por su lado. Ayer hasta Friedrich Merz, el de Alemania, le llevó una playera de la selección alemana. ¿Cómo están las cosas económicas? Cuéntanos, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Buenas tardes, Valeria.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues a pesar de todo este movimiento geopolítico que es gigantesco, pues hoy la Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés. La verdad es que es una decisión que se anticipaba. Los mercados anticipaban que se iba a mantener la tasa de interés en el rango que estaba, que es entre 3.50 y 3.75. Es importante porque es la primera decisión de este nuevo gobernador de la Reserva Federal. Entonces, todo el mundo estaba a la expectativa si se Ajá. iba a ceder frente a las presiones del presidente Trump o no. Y bueno, la verdad es que las cosas estaban para que mantuviera la tasa de interés y la mantuvo. O sea que no creo que haya sido un momento particularmente complicado para tomar una decisión distinta. Lo que me parece más interesante de lo que sucedió hoy en la reunión de la Reserva Federal son las proyecciones económicas. La Reserva Federal espera que el crecimiento económico de Estados Unidos de este año sea de 2.2%. Lo redujo un poco frente a la expectativa que tenía en marzo, que era 2.4, y que la tasa de desempleo esté en 4.3 con una inflación de 3.6. Es decir, Carlos, estamos viendo un buen comportamiento de la economía norteamericana. A pesar de todo, estamos viendo crecimiento de la economía más grande del mundo, mientras que en México tenemos el dato, el indicador oportuno de crecimiento económico, que muestra pues un estancamiento profundo en mayo. O sea, estamos completamente estancados. Los datos de mayo muestran que ese ligero repunte que se tuvo en abril, pues duró muy poco, porque en mayo otra vez regresamos a una economía estancada. Así que Estados Unidos, con conflictos por doquier, creciendo al 2.2%, y México, pues estancado, Carlos.
¡Qué cosa, Valeria! ¡Qué cosa! Muchísimas gracias, y estamos en contacto.
Hasta luego.
20 para las 2.
5.
Ya está la selección de México en Jalisco. Mañana en la noche es el juego México-Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara. Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte. No te puedo explicar el ambiente con el que me he encontrado aquí en Guadalajara.
Desde ¿dirías que mejor que en el de la Ciudad de México?
A ver, es que México se dispersa un poco más, ciertamente.
Sí, sí, sí.
Lo han hecho muy bien en Guadalajara. El decorado de las zonas, por ejemplo, el centro de Zapopan, es espectacular. Pero en cada punto de la ciudad, hoy también hay un concierto gratuito masivo de Maná.
En el centro de Zapopan es donde están este como techo tejido espectacular.
Exactamente, que se ve. Sí, que
no, me muero de ganas de verlo. No, increíble.
Y con muchas decoraciones y muchas activaciones vinculadas al Mundial. Lo mismo te digo yo, que en la Minerva va a haber concierto gratuito de Maná esta noche. El ambiente en Guadalajara está espectacular. Gente no solo de toda la República. Mexicanos he visto de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. De donde tú me digas han llegado a este partido frente a Corea. También hay muchos coreanos. Puedo decirte que la semana pasada no veíamos coreanos en la Ciudad de México de cara al partido inaugural. Aquí sí vemos a muchos coreanos en varios puntos de la ciudad, muy integrados, parte del canto, parte del intercambio cultural, parte de tomar tequila, parte de todo lo que tú te puedas decir. Los meles ponen Gangnam Style, se emocionan y bailan todos con todos. De verdad es un ambiente muy especial y muy mundialista el que hay aquí en Guadalajara, pero la recepción que se brindó ayer a la selección mexicana, Carlos, no sé si viste las imágenes, intentaré describirlas. Las masas recibiéndolos en el aeropuerto. Los cohetes conforme iban dejando ese mismo punto y la capacidad para hacer toda una valla a los dos costados con una pasarela de gente aplaudiendo, cantando, gritando, grabándolos con consignas, todo el tiempo masas y masas en torno al camión y luego a la llegada al hotel en Midtown. Otra vez los aficionados, la selección salió a ser cantada, los más aclamados, La Hormiga, evidentemente por Chiva, pero también Quiñones, evidentemente por su partidazo en el debut. Es un ambiente muy especial de cara al partido de mañana, aquí en Guadalajara, a las 19 horas, el tricolor contra Corea.
Y lo de Portugal, mi querido Beto Lati, nos pegaron, nos sorprendieron los congoleses.
A ver. De los aspirantes a ganar el torneo, el que peor irrupción ha tenido en este Mundial ha sido Portugal. Y ve tú que lo de España era difícil superarlo, ¿eh? Porque España fue estéril moviendo la pelota, porque España fue árido en su afán de llegar a portería. Pero hoy Portugal tienen el mejor medio campo del torneo.
Del mundo,
Vitinha,
sí.
Neves, Bruno Fernández, Bernardo Silva, más los que van entrando como relevos, y Pedro Neto y un Cristiano tan aislado como ansioso. Pocos balones tuvo.
¿Crees que Cristiano no está para ser titular? O sea, ¿crees que Cristiano
yo
debería estar en la banca
sí.
Y entrar de cambio o qué?
Yo pienso que sí, porque los torneos previos han dado la razón que sí está para jugar. Los torneos previos han dado la razón a Roberto Martínez porque venía haciendo un gol por partido. Ese promedio que tiene Cristiano con Roberto. Sin embargo, hoy, inédito, Gonzalo Ramos entró como relevo por Bernardo Silva y tampoco es que el delantero del París pudo aportar demasiado. No creo que el problema sea en la delantera, más allá de que Cristiano lo vi muy ansioso en muchos momentos. El problema está en un medio campo que tiene demasiado talento y no lo sabe usar. ¿Qué condiciono, Carlos? Una cosa es no tener talento y dices, bueno, hombre, pues a pelear todos y a correr. Lo que sobra en Portugal y lo que ya quisiera el común de las selecciones del torneo es el talento que tienen con un Vitinha, con un Neves, con los nombres que te recitaba. Y hoy no eran capaces de generar nada, incluso el ritmo en el que atacaban era un ritmo soporífero y Congo, bien parado haciendo lo suyo, por ahí tuvo hasta para ganar el partido,
Sí, claro, por supuesto que sí, todo indudablemente. Ahorita nos conectamos con más deportes, mi querido Beto Lati, te lo agradezco mucho.
Un abrazo desde la Perla de Occidente. Saludos, Carlos.
Ahí están las cosas en Guadalajara. 1:44 p.m. Así lo marca el reloj de W Radio. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, justo ayer aquí en tu espacio te platicaba del senador morenista Carlos Lomelí, que de plano se anticipó con todo a cualquier tipo de campaña, porque no son tiempos electorales, pero dijo, voy a promocionar mi imagen, de dónde me agarro, ya sé, voy a hacer un calendario, el calendario del mundial, pongo ahí mi foto y hasta utilizo, ¿por qué no?, los logotipos oficiales de la FIFA. Toda la identidad gráfica del torneo la ponemos total, hombre. ¿Cuál es la bronca? Bueno, pues esto ya se puso de moda, hermano, porque te cuento que también el diputado morenista Carlos Castillo Pérez aplicó la misma y sacó su calendario mundialista. Hazme el fabrón, cabrón. Este diputado de Morena, que repartió pues sus calendarios en la alcaldía Coyoacán durante el fin de semana, muy tranquilo, ahí se ve la imagen con la playera de México, el diputado Carlos Castillo, obviamente los colores de Morena, los colores guindas de Morena, de fondo se ve el Estadio Azteca, dice calendario mundialista de tu diputado federal Carlos Castillo, y el logotipo arriba, grandote,
qué bonito,
de la FIFA. Oye, hermano, yo te decía que todos sabemos cómo es Gianni Infantino, cómo es la FIFA, especialmente estricta, delicada, con este tema de sus marcas, de sus derechos de uso, y yo no creo que les encante que la Copa del Mundo, los logotipos oficiales de la FIFA, todo, pues ande de aquí para allá y de allá para acá, sin pagar derechos, ¿no? Entonces, ahí nomás lo aviento al aire porque ya es un segundo legislador que también empieza a repartir sus calendarios con los logotipos de la FIFA. Charlie, en otro tema, híjole, pues es que ya se veía venir, hermano, se veía venir. Hoy arranca ya formalmente, pues, el registro de Morena para todos los que quieran sumarse a su proceso interno buscando las candidaturas para la elección del 2027, específicamente las 17 gubernaturas que se van a renovar. ¿Y por qué no? Pues literal, como ratas en quemazón, hermano, empiezan a salir y todos empiezan a pedir licencia, ¿sabes qué? Con permiso, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿sabes qué? Aguántame. No, de verdad, mi Charlie, es que, de veras, o sea, se estaban ya frotando las manos. Bueno, incluso hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, comentó, hizo la lista de todos los diputados y senadores que solicitaron ya licencia ante el Congreso. ¿Para qué? Pues para competir directamente por las candidaturas. Y hay uno que llama la atención, ahorita te los voy a enlistar, pero hay uno en particular, es el senador Félix Salgado Macedonio. ¿Escuchaste bien, mi Charlie? Este que se llenó la boca de decir, no, jamás me aventaría.
Denme por muerto.
A mí, por favor, no me cuenten ahí. Es más, Charlie, tengo el audio. Vamos a escuchar cómo decía Félix Salgado, yo estoy con la presidenta. Esta ley antinepotismo tiene razón. Tiene. Yo como si
porque
soy.
Porque su hija es la gobernadora ahorita, ¿no?
Es correcto, Evelyn Salgado. Vamos a escuchar cómo lo decía apenas hace unos meses el senador Félix Salgado Macedonio.
Estoy trabajando como senador de la República, leal, fiel, con mi presidenta Claudia Sheinbaum, con Morena. Yo soy de Morena, y yo estoy en Morena, y voy a continuar en Morena. Pero yo tengo un impedimento. Tengo el impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense qué paradoja.
De los que me fustigan, ¿no? Los que me critican.
Es que estamos
en contra del nepotismo. Sí, pues. Pero tienes a toda tu familia en el poder.
O sea, y hay una, para una controversia,
una contradicción. No hay que ser
derechos ideales. ¿Estamos contra el nepotismo?
Pues ningún familiar en el poder.
3 doritos después, solicito licencia a mi cargo como senador. Es que son una joya, hermano. Son una joya porque pues ya se perfila Félix Salgado. Aquí la pregunta es, a ver, si la presidenta había aventado su ley antinepotismo y decía, esto no puede pasar, y después salen a decir, bueno, hasta el 2030, no, aplíquenla ya, desde las elecciones del 27, ¿qué hará Félix Salgado? ¿Sí irá con Morena? ¿O por quién? ¿Por qué partido? ¿Independiente? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Félix Salgado? ¿Cómo se va a aventar? Te cuento los otros legisladores que pidieron también licencia: la senadora Yasmín Bugarín, del Partido Verde, aliados de Morena, el senador Waldo Fernández, igual del Verde, Graciela Domínguez, de Morena, el diputado Raimundo Vázquez, de Morena, la senadora Beatriz Mojica, igual morenista, Lorena Valle San Pedro, de Morena. ¿Y quién crees? Raúl Morón. Sí, el controvertido Morón.
Ah, pues ese que sí iba a ser. ¿Se acuerdan que sí iba a ser el candidato, pero lo descalificaron por temas de campaña y fue cuando entró Ramírez Bedoya el que terminó ganando, ¿no?
Es correcto, hermano, pero bueno, nuevamente se va a aventar el senador Raúl Morón. ¿No? Hombre,
por
¿cómo
cierto,
va a dejarlo pasar?
No olvidemos que a ese personaje, en vida,
Carlos Manso, sí, lo acusó, es correcto, de que si le pasaba algo, uno de los que podría tener que ver era Raúl Morón, lo dijo en vida el alcalde de Uruapan, exalcalde de Uruapan, que en paz descanse, Carlos Manso, bueno, pues señaló a Raúl Morón, y también la última que se separa de su cargo, Imelda Castro de Morena, varios que ya empiezan a saltar del barco y dicen, yo levanto la mano por la gubernatura del 2027. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Víctor Sandoval, ¿tú estás siguiendo a los maestros? ¿En qué anda la cosa?
Pues seguimos igual, Carlos, aquí en División del Norte, que está de Tlalpan, donde se han cerrado todos los accesos en dirección al sur, tanto con los camiones que están colocados de parte de la policía, así como las barricadas de concreto que colocaron, y bueno, los integrantes de la CNT aquí sentados en el pavimento, en espera de instrucción de la comisión, se trasladó a la Secretaría de Gobernación, y bueno, están en espera de saber qué va a suceder, si esperan que salga la comisión desde este punto, o bien se van a regresar. Sin embargo, lo importante es saber cómo van a llegar los aficionados al estadio, toda vez que se van a abrir las puertas a las 4 de la tarde. Carlos, el reporte.
Muy bien, gracias, Víctor, estamos al pendiente. Vamos a Oaxaca con Tarea Alanís. ¿Qué están haciendo los maestros allá, Tare?
Comentarte, Carlos, amigos del auditorio, que desde el mediodía de ayer se ha notado una intensa movilización de automovilistas, largas filas y desabasto de combustibles en las gasolineras del área metropolitana de Oaxaca de Juárez. Decirte, Carlos, que al menos 15 gasolineras tuvieron que suspender el servicio por falta de combustible. La tarde noche de ayer, maestros de la 22 permitieron por algunas horas que se abastecieran pipas de Pemex y de otras compañías. Sin embargo, esto no ha menguado. Se siguen presentando largas filas en varias gasolineras aquí en la capital oaxaqueña y esto va para largo, Carlos.
Gracias, Tare. Estamos al pendiente. 1:53.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Vamos a hablar del mundial y vamos a hablar de política y mundial. Sí, lo mismo de lo que está pasando en la cancha que lo que está pasando más allá de la cancha. Y me da muchísimo gusto saludar a dos analistas, periodistas, que usted conoce muy bien porque seguido los consultamos aquí en W Radio, pero que además sé que tienen una enorme afición por el fútbol. María Scherer, qué gusto saludarte, María. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Oye, estás intratable porque Alemania está, bueno, dominando y así.
Intratable, no, es la palabra.
Oye, de todos los favoritos, o sea, después de lo que acaba de pasar con España y con Portugal, lo de Alemania es lo único que parece tener pies y cabeza, ¿eh?
Sí, y además todos lo subestimaron, ¿no? Claro. Es un equipito, vaya sorpresas de los equipitos, ¿eh?
Rafa Pérez Gay, qué gusto saludarte, Rafa, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo? Hola, María, acá del otro lado.
Oye, Rafa, ¿tú a quién le vas en el Mundial?
Le voy al que va a ser el campeón, que es el trabuco francés.
¿Cómo viste a tu trabuco francés en su primer partido?
Bueno, lo vi bien, un primer tiempo muy muy ensombrecidos y dudosos, pero un segundo tiempo en donde demostraron realmente el equipazo que tienen y el realizador final que es Mbappé, que es estuvo dormido todo el primer tiempo, despertó y metió los goles rápidamente.
Oye, Rafa, es como en la final del Mundial de Qatar, ¿no? O sea, nada más lo despertaron, metió tres y luego metió un penal, ¿no?
Así es, exactamente, así es.
Oye, Rafa, la selección de Francia en el papel tiene en la banca otra selección altamente competitiva. Pero luego si te va, el otro día veía la lista de todos los jugadores nacidos en Francia que juegan para Senegal, para Congo, para Costa de Marfil, para Argelia, para Egipto, nacidos en Francia, ¿eh? Y que alimentan, pero estoy hablándote de decenas de jugadores nacidos en Francia que alimentan otras selecciones.
Es que es impresionante lo que lograron en digamos 30 o 40 años en materia de fútbol, también en otras zonas de la vida pública y política, pero todos ellos nacieron en Francia. Está la cantidad de jugadores que pueden ser seleccionados, que eligieron entonces irse a jugar con otros países. Cuando vimos Francia-Senegal, era Francia-Francia prácticamente. Empezábamos a revisar los nombres y era Francia 1 con Francia 2. Esa es la verdad. Y Senegal, para mí, es un buen equipo. Jugó bien y hay que esperar mejores cosas de Senegal.
Oye, María, ¿qué te parece a ti esta nueva regla de la FIFA en donde un jugador, por sus ancestros, ahora sí que por los orígenes de la sangre que corre por sus venas, puede llegar a la edad adulta y elegir hasta 4 o 5 países? ¿No veía yo el caso de Olise, esta estrella de Francia, que pudo haber sido también seleccionado de Inglaterra? Es decir, que tenía 4 o 5 opciones y dijo, juego con Francia. ¿Qué te parece que suceda esto? Que tengas, por ejemplo, la selección haitiana, casi todos nacidos en Francia, como estas otras que había mencionado.
Pues me parece, Carlos, una regla muy justa y una regla correcta, porque este es otro mundo, ¿no? Este es otro planeta que el que existía hace ya varios mundiales, no digamos el primero, ¿no? Tenemos muchos ciudadanos que tienen múltiples nacionalidades o ciudadanos que no tienen quizás tienen un par, pero pues tienen, no quiero sonar cursi, ¿no? Pero el corazón dividido, porque simplemente pensemos en los mexicoamericanos, ¿no? Esta situación de nacionalidad múltiple pues se repite a lo largo y a lo ancho del país. Y muchos jugadores tienen, pues no solo un vínculo con el país en el que crecieron o en el que nacieron, sino con los países de sus padres, ¿no? Ahora que hablaban de Francia, se me ocurría el caso del hijo de Zidane, ¿no? Que hablaba del vínculo que tenía a través con Argelia, a través de sus abuelos. Y me parece muy natural que puedan hacer esto ahora.
Uh-huh. Oye, Rafa, yo no vi al hijo de Zidane jugar, no, porque no pude ver el partido de Francia-Senegal. ¿Qué tal lo hizo, eh?
Mira,
de Francia, ¿qué fue? Fue el de Argelia, ¿no? Él está jugando en Argelia.
Sí, el de Argelia, sí. Lo hizo bien. Sí se lo comió completo porque la rechazó.
Argentina-Argelia,
¿no? Argelia, sí. Porque lo rechazó y ahí llegó ni más ni menos que Messi, metió gol. Pero en general paró bien. Es muy difícil pararte con la edad del hijo de Zidane en un mundial. Traía además un casco porque había sufrido una lesión, como un antifaz para cubrirse el cráneo, y yo creo que lo hizo bien para empezar. Pero claro, si tienes a Van Pep que te va a tirar dos de fuera del área prácticamente imparables, quizás en uno de ellos no recorrió bien el portero, pues es difícil que puedas un mejor partido. Pero yo lo vi bien, y al que no vi bien porque lo tomaban era a Zinedine Zidane, que estaba sufriendo allá arriba en la grada porque su hijo estaba allá abajo, ni más ni menos que contra Francia, ni más ni menos que contra Francia, porque tiene razón, ¿no? Él está allá. Pero bueno, si algún representante del fútbol francés en los últimos años ha habido, es Zinedine Zidane. Entonces, me
gusta lo que dice María, porque entre las cosas que vemos hoy ya en el nuevo fútbol es una gran migración. Cuando yo veo jugar al yo voy por el PSG y digo, porque es un equipo de franceses sin franceses, es decir, hay una gran migración en el fútbol como un fenómeno global, no solo en este deporte, sino en general en el mundo, ¿no? Migrar, ir a otro lugar, tomar otras identidades y ser un hombre del país que en el cual o naciste o nacieron tus padres, sino el que tú eliges. Un poco elegir tu identidad sería eso, ¿no?
Uh-huh. María Scherer, ¿para qué está la selección mexicana de acuerdo a lo que viste en la inauguración? Y un poco tu lectura de la inauguración, ¿qué te pareció? No metamos a la parte política, vayamos a la parte artística y futbolística nada más, porque luego les quiero preguntar de toda la parte política.
Bueno, pues como todo mundo sabe, ¿no? Le ganamos a Sudáfrica. Hay advertencias, creo, en este partido, ¿no? A pesar de los goles de Quiñones y de Raúl Jiménez, y que fue nuestra primera victoria en un debut mundialista después de 7, ¿no? Sin conseguirla. Entonces, tener esa victoria tan, tan esperada y en el lugar donde se jugó, además en casa, pues creo que todo esto tiene una carga simbólica enorme, ¿no? El partido creo que tuvo sus peros, ¿no? Fue bronco, terminó con 3 expulsados y el nuestro, César Montes, pues no va a poder jugar contra Corea del Sur y eso pues nos va a complicar la defensa, ¿no? Creo que México estuvo cumplidor, pero dado que tuvimos en algún momento 2 jugadores más, pues queríamos por lo menos un gol extra, ¿no? Pero pues creo que todavía no se sabe. El partido inaugural también tiene su carga. Y
les temblaron las patitas, como dice Aguirre, ¿no?
Sí, entonces creo que el partido de mañana contra Corea, que también ganó su partido, pues creo que va a ser una prueba para la selección mucho más reveladora de qué es lo que realmente traemos, ¿no? La fiesta en México siempre la hacemos los aficionados, ¿no? Creo que para mí había demasiada china poblana, ¿no? Bailando unos ritmos que no correspondían. O sea, fue una fiesta un poco ecléctica, pero, o sea, ¿a quién le importa, no? Fue el partido inaugural y todo el mundo estuvo feliz, así que no quiero criticarla.
Oye, ¿qué te pareció el espectáculo, Rafa Pérez Gay? Y también platica el desempeño de la selección.
Mira, yo creo que si la selección mexicana mañana juega como jugó los primeros 25 minutos del primer tiempo, como los jugó contra Sudáfrica, tiene una posibilidad alta de imponerse ante Corea. Pero, como siempre pasa con la selección mexicana, por eso yo digo que somos aficionados a la infelicidad, siempre hacen una chambonada, siempre se desinflan en un momento, como si lo que necesitaran es en el psiquiatra y no un director técnico. Entonces, la verdad creo que el mismo Javier Aguirre dijo, estoy muy molesto con el desempeño de la selección. Vamos, luego Montes se hizo expulsar como si jugara en el patio de la escuela y desacomoda, ahora no tenemos a un central, va a tener que meter seguramente a Edson Álvarez en el centro y se te desajusta una defensa que es muy buena. Johan Vázquez abajo me parece que es un super jefe y arriba tienes a Raúl Jiménez y a Quiñones que están jugando muy bien. De modo que si las cosas y los dioses del campo nos favorecen, México tendría mañana que ganarle a Corea.
Uh-huh. Oye, pero ¿no viste a los coreanos muy bravos, Rafa? O sea, como para decir, les ganamos mañana en Guadalajara.
Bueno, no así de fácil, pero yo creo que yo desconfiaba muchísimo antes del primer partido contra Sudáfrica de la selección, pero les vi 20 minutos muy buenos y luego vi muy buenos los cambios ya con los chavitos que metieron, ¿no? Con Mora, los vi bastante bien. Pero claro, siempre que hablo yo de la selección, me gana el deseo y me gana la desesperación.
Oye, María, ¿qué te parece?
No, lo de Corea muy difícil, coreanos. Carlos. Uh-huh. Es que
¿tú crees que le vamos a ganar a Corea, como dice Rafa?
Pues también espero, pero los coreanos tienen una mentalidad, parecen alemanes, ¿no? Van por todas, no descansan, no se rinden nunca, y creo que en ese terreno bueno, como lo decía Rafa, ¿no? Necesitamos más bien un psicólogo. Y el juego de la mente, que también, que es igualmente importante, ese creo que nos lo pueden ganar.
Oye, déjame, hago una pausita para dar también pie a los temas políticos del Mundial, tocando base con nuestro compañero Víctor Sandoval, porque pues ya son las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde, como se acostumbra, hay que ir a comer. Entonces termina la manifestación de la gente. O sea, nada de que, oye, no, espérate, pues a las 2 de la tarde. O sea, eso de que nos despertamos temprano para manifestarnos, no. La manifestación arranca 9:10, y a las 2, ahí acaba, ¿no? Vamos contigo, Víctor Sandoval, adelante.
Así es, Carlos, un horario de oficina, o bien el horario de la escuela. Prácticamente a las 2 es prácticamente ya de retirarse, y en este momento ya liberado, bueno, la circulación todavía cortada, pero ya se retiraron hace cuestión de 4 o 5 minutos los integrantes de la CENTE a la siguiente estación del tren ligero para abordarlo, llegar a Tasqueña y ahí tomar en dirección hacia la zona del metro Allende o metro Bellas Artes para llegar a su campamento. Ya en este momento han aparecido algunas personas con la playera amarilla de Colombia, están a lo lejos buscando por dónde van a ingresar, porque ya están tratando de acercarse al estadio. Ahora solo falta que lleguen los camiones, las grúas, para levantar los bloques de concreto, retirar los trailers. Son 3 trailers atravesados en dirección del norte para que liberen la circulación y pueda llegar ya el transporte que va a traer a las personas aficionados a este encuentro hoy por la noche en el Estadio Ciudad de México, Carlos.
Entonces, Víctor, ya no van a bloquear nada en el camino al estadio.
Por lo menos de este lado no, también se retiran ya en algunos autobuses, los que estaban en la Avenida del Imán, los que dijeron les habían despojado de teléfonos y que los habían golpeado, también se libera también ese espacio, mientras ya está la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Cualquier novedad, entramos al aire.
Hasta luego.
A ver, el tema político del Mundial, ¿qué te ha parecido, Rafa Pérez Gay?
Mira, el asunto que político tiene que ver, bueno, por una parte estaba el escenario del chantaje, de la extorsión, de la gente amenazando con echar a perder la inauguración. No es la primera vez que lo hacen, aunque ahora tenían el Mundial, que es un platillo enorme para echar a perder y que se vea en el mundo. También se sumaron, hay que decir, otras organizaciones que tienen protestas, que no son unos rufianes como los de la CENTE, que tienen protestas genuinas como las madres buscadoras. Así, y entonces salió bien, pero lo que creo es que desde la mañana la presidenta se equivoca cuando dice, cuando los amenazó terriblemente, no los vamos a desalojar. Entonces es un mensaje realmente y una invitación a que hagas lo que quieras, ¿no? Bueno, uh-huh. si no me van a desalojar, pues voy a tratar de llegar. Cuando en la calle, pues pusieron policías, entonces hay una ausencia la sensación de que falta una ausencia de gobierno y una ausencia de fuerza pública, porque dicen Ordaz, bueno, no hay que ser Díaz Ordaz para imponer el orden en un momento tan importante. Esta parte política en el tablero de nuestra vida, pues fue realmente y una vez más una equivocación. Así como considero que fue una equivocación que la presidenta no fuera, aun cuando la abuchearan o aguantaran una rechifla, porque el mensaje es solo voy a donde me aplaudan, y acabó en el galé, donde en efecto sí, pues ahí le aplauden, pues más o menos por ahí va lo que yo percibí en esos días, Carlos, María.
Oye, que no haya ido ni al Zócalo, ¿te parece una derrota, Rafa?
Me parece que sí, absolutamente. Mira, si había la presunción de Morena desde hace mucho tiempo es que la ciudad o las calles, la ciudad les pertenece, y en especial el Zócalo. Juegan con eso, aunque lo llenen de acarreados, juegan con la idea de que la ciudad está bueno. Pues no pudo llegar al Zócalo, no decidió. Hombre, qué generosa. Le dio su boleto a una muchacha que dominaba muy bien, y porque dice, porque yo no voy a ir a un estadio que cobra tan caros los boletos. Y luego sale Ariadna Montiel y les llama la atención y dice, ojalá no los vea yo en las gradas con boletos que valen 120 mil pesos. Demagogia, retórica y mentira, como el sello de la casa lo indica, así lo veo yo.
¿Qué te parece, María?
Bueno, pues Yo creo que ese partido, por lo menos el primer tiempo, ya lo ganó la presidenta. Los partidos que quedan de la selección... ¿Te refieres al
partido de la CENTE o en general?
Sí, al partido contra la CENTE, ¿no? El de mañana es en Guadalajara, el que sigue es en la noche, ¿no? Ya creo que la amenaza más clara y que más angustia le generaba a la presidenta era la de la inauguración. Y bueno, pues a pesar de la gente, el acceso y etcétera, salió muy bien. No creo que la gente se vaya a retirar, ¿no? Ahí hay un segundo tiempo que creo que va a durar mucho más allá del Mundial. Y esa es otra historia, pero hasta ahorita a favor de la presidenta este juego.
Uh-huh. Y en general el hecho de que no haya ido al estadio, que no haya ido al Zócalo, que haya ido al Galeana, etcétera.
Bueno, pues es que el Mundial es un escaparate como ningún otro en el mundo, ¿no? La presidenta tenía una gran oportunidad de lucirse. Prefirió no hacerlo todavía. Yo creo que incluso podía, como lo hizo, no podía justificar su ausencia en el estadio con algo de trabajo, ¿no? Pero digamos que dio una razón populista explicable, ¿no? O convincente. Pero bueno, pues ya no estar en el Zócalo y aparecer ahí en un fanfest delegacional, sí, pues no era un escenario digno de la presidenta, ¿no? Honestamente.
Uh-huh. ¿Crees que se está cayendo? Yo me preguntaba el otro día, Rafa Pérez Gay, la presidenta tiene muy buena prensa internacional. O sea, esta parte de haber tenido que recibir los embates de Trump teniendo tan mala prensa internacional. Pues a Claudia Sheinbaum, oye, la primera mujer, la científica, la cabeza fría frente a Trump. Tenía como que una prensa internacional, o ha tenido una prensa internacional muy favorable. ¿Crees que esto se haya modificado? Yo veía a todos los reporteros del mundo haciendo exactamente la misma nota, que era un enlace desde las barricadas diciendo en México a lo mejor no hay fanfest en el Zócalo porque los maestros, escuche usted lo que dicen los maestros, y los maestros despotricando contra la presidenta. La vi en todos los idiomas. ¿Crees que esto pueda llegar a dañar esta suerte de aura internacional que yo detecto tiene la presidenta? No sé cómo veas. Rafa, ¿me escuchas? No, parece que se cortó.
Sí, aquí estoy.
Perdón, ahí estás, adelante.
Aquí estoy, ojalá no se corte. Mira, yo creo que no la va a afectar, pero dentro de los números de aprobación que tiene todavía, pero yo noto las encuestas así lo registran, un declive en la aprobación de la presidenta, un declive que todavía tiene una aprobación importante, pero desde luego se registra en toda la, bueno, en lo que yo registré, es decir, en la prensa internacional, si les Liberación y les Le Monde y les The Washington Post, o notas muy pequeñas, diciendo, bueno, en México y en la Ciudad de México en especial, hay un grupo de maestros que han colapsado. Eso es una nota que yo leí. Y eso va...
Y también la de las madres buscadoras, ¿no? También luego, apareció muchísimo, ¿no?
Pues a mellar un poco la... Es sobre todo esa, bueno, que es además, insisto, la más, para mí, la importante, porque viene además de una historia de insensibilidad de parte de Morena y del expresidente López Obrador, que digo, insensibilidad y responsabilidad casi criminal ante un grupo, una organización que busca desaparecidos. El gran problema... Uh-huh. O quizás de lo que tú nos dices, lo que se desprende es la nota de las desapariciones de nuestro país. Es cierto, hoy nos reportan, bajaron los homicidios dolosos y bajaron. Sí, pero los desaparecidos aumentan cada día. Yo creo que esa va a ser la nota que poco a poco va a permear hacia afuera, pero también aquí adentro. Dentro uh-huh. dentro del país. Creo además que en el asunto, digo, para hacer la, pues no una polémica, pero una conversación con María, es que la presidenta no ha ganado el partido
con la CENTE.
Contra la CENTE. La presidenta no pudo ir a Zacatecas y en la asamblea de la CENTE, si bien es cierto, por votación, dijeron que iban a seguir. Claro, ahora quedan pocos aquí en el centro, pero ahora Oaxaca se va a tener que zampar al 80% de este movimiento, que no nos olvidemos, un grupo que revivió a Andrés Manuel López Obrador, haciéndolos sus aliados, y los aliados de hoy van a ser los adversarios de mañana, y así es lo que está pasando hoy. De modo que yo diría que no fue exactamente un triunfo. Sí, la inauguración ocurrió bien, y además bien, y pero no. El varapalo que la presidenta puso cuando dijo yo ya no voy a tratar con ustedes, esto se va a decidir en mesas tripartitas, bueno, ese está bien. Pero al día siguiente la gente reacciona y dice vamos a seguir haciendo acciones. Y detrás de eso está, no los vamos a desalojar, no vamos a aplicar la ley con ustedes. Eso es todo lo que está diciendo. Eso, así lo veo yo.
María Scherer.
Creo que el costo de la presidenta, más que en términos negativos, ¿no? De imagen internacional, ¿no? Más que en términos negativos, yo diría que lo que está pagando es un costo de oportunidad, ¿no? Su ausencia le daba una oportunidad de seguir proyectando esta imagen de la que tú hablabas, Carlos, ¿no? De gran presidenta, de tener de presidenta popular, de tener entre ceja y ceja a Trump y tenerlo más o menos controlado. En fin, esa oportunidad ya la perdió. Pero yo no creo que la nota al final que pase, digamos, la euforia del Mundial las primeras semanas, creo que no va a quedar la imagen de caos y de país problemado, como hablábamos hace una, creo que la semana pasada, de Brasil, Carlos, ¿no? Lo que pasó con Brasil no creo que vaya a suceder en México. Creo que lamentablemente, de alguna manera, porque a mí sí a todos, ¿no?, nos importa que problemáticas de otros colectivos, como mencionaba Rafa, como el de las madres buscadoras, pues se proyecten por todo el mundo para que la presidenta tenga una mayor presión de resolver sus demandas, que son justísimas. Pero creo que al final, ¿sabes?, va a ganar la nota de México, el país anfitrión fantástico, México, el país del relajo,
los sabores,
y del desmadre,
la porra, el tequila.
Ajá, y de la porra fantástica y del estadio ya. Único e irrepetible. Creo que al final esa nota sí va a pesar más que la otra.
Rafa Pérez Gay, María Scherer, les agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarles.
Al contrario, un gusto saludarte y a Rafa también. Beso, Rafa.
Saludos, María. Un beso, chao.
Hasta luego. Rafael Pérez Gay y María Scherer aquí en W Radio. Son las 2:21.
Así las cosas.
Oiga, hemos entrevistado en este programa en varias ocasiones a Paola Gárate. Paola Gárate fue una de las decenas de personas secuestradas en las elecciones de Sinaloa que ganó Rubén Rocha Moya con el apoyo del cártel de Sinaloa, con el apoyo del cártel de los Chapitos. Ella, diputada local priista actualmente, es decir, opositora a Morena, opositora a Rocha Moya, pues fue secuestrada y lejos de huir, como nos lo ha relatado en este programa, lejos de huir de Culiacán, pues decidió ser oposición en Culiacán, lo cual vale doble. Pues porque en Culiacán no solamente te opones políticamente al gobernador y a Morena, te opones también al cártel. Pues porque ya está clarísimo que está la alianza a todo lo que da entre el cártel y Morena. Pues ese es el expediente de Estados Unidos. La mitad de la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y sus secuaces tiene que ver con lo que pasó ese fin de semana de las elecciones cuando secuestraron a Paola Gárate, diputada local priista. Bueno, ¿qué pasó hace unos días? Que recibió Paola Gárate en su casa una corona fúnebre, un clásico mensaje de amenaza de muerte. ¿Qué ha dicho ella? Que pidió apoyo a las autoridades federales y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te podemos echar la mano, pero cuando vayas a tus traslados al trabajo, ¿eh? Ah, bueno, entonces si ella quiere salir a echarse un taco, pues ahí no la protegen, pues ya que la maten en su... ¿No? Ay, ¿qué es eso? Pero no solamente eso, el general Trevilla, el secretario de Defensa Nacional, en la mañanera de ayer dijo, no, ella ni denuncia ha presentado. Y ella mandó unas fotografías diciendo, pues aquí estoy yo, hasta con Manuel Cloutier de testigo presentando la denuncia. Paola Gárate, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Carlos. Muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar contigo, con el equipo y sobre todo con el gran auditorio.
A ver, ¿ya hay protección del gobierno federal para la diputada opositora Paola Gárate? ¿Ya están 24/7 algunos elementos de la Guardia Nacional o estatales o lo que sea?
No, no, nada de eso. No, esa es la respuesta rotunda.
Yeah. ¿A quién hace responsable si te pasa algo?
Mira, Carlos, son las autoridades competentes. Debiera ser la investigación seria, imparcial, oportuna, quien lo determine. ¿Qué sí tengo que decirte a ti y a todo el auditorio con toda claridad? Yo no tengo ningún problema, ningún conflicto personal, ningún tema de carácter económico con absolutamente nadie. He dedicado mi vida a mi vocación, que es el servicio público, a la academia, a la inclinación que yo tengo con el activismo social, con diferentes organizaciones sociales, altruistas, y hoy, pues, asumiendo la responsabilidad que tengo de ser una voz opositora. Y bueno, pareciera que este es el costo, pero no es tanto el ataque a mí, es el ataque a quienes opinamos distinto al régimen. Y eso es lo que cala, porque, insisto, es un mensaje para mí, pero de manera indirecta para colectivos, para periodistas, Carlos, como tú, como muchos, que por decir la verdad, pues han recibido una embestida desde el oficialismo tremenda, ¿no? E injusta. Y eso es lo que, aún con esas implicaciones, pues no estamos dispuestos a permitir, a que nos doblen, a que nos callen, sino al contrario. Las víctimas, las madres buscadoras, colectivos, los diversos sectores de la sociedad en Sinaloa y en este país saben que yo voy a seguir de su mano ayudándoles y me siento muy arropada también por ellos y muy agradecida.
Es decir, si te sucede algo y toco madera, tú nos estás dejando claro que no nos vayan a salir con que no, pues es que traía un problema personal, de una relación, o que no, fíjate que había una bronca con un terreno que se estaba... No hay ni broncas personales ni broncas económicas. Cualquier cosa que pase,
exacto,
es un tema político.
Exactamente, de ningún tipo. Y ahí está mi vida abierta y mira que la han escrutinado al más no poder y qué bueno. Ahí está solamente mi postura, y quiero hacer mucho énfasis aquí, ha sido al gobierno. Y si he hecho algunas personas, ha sido porque ocupan un cargo de responsabilidad pública, Carlos. No es porque tenga un problema con ellos o me caigan mal o tenga alguna adversidad. No, es nada más porque ocupan un espacio de representación electoral o de un encargo público de alguna de las dependencias. Pero es así, es al gobierno. En diferentes órdenes de gobierno, en diferentes instancias, sí. O sea, la propia fiscalía, yo he señalado, y no lo digo yo, pues lo dijo la misma Fiscalía General de la República, del montaje, todos estos tipos de cosas, pues las digo, y que por decir la verdad tengamos que tener esta situación, pues no es justo. Sin embargo, pues estamos firmes, con la frente en alto y con esa determinación, ¿no? Mis únicos comentarios, mis únicos dichos y hechos son para defender la verdad, para seguir exigiendo justicia, seguridad, que tanto anhelamos las y los sinaloenses.
¿Cómo estuvo el episodio de la corona? Hay algunas cámaras, ¿sabes quién te la dejó ahí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Hablaste a las autoridades? Platícanos un poco esto de la corona fúnebre que te dejaron en tu casa.
Pues mira, o sea, yo iba llegando en la tarde-noche, abrí el portón, mi casa, que es la de ustedes, está en un bulevar principal, muy transitado, generalmente hay carros estacionados, momentáneos, bajan cosas, yo abrí el portón, entré, lo cerré, metí a mi casa, iban a llegar, estaba yo esperando aparte mi equipo para seguir ahí con algunas cosas trabajando, pero ya resguardados. Pero salgo y pues veo esta corona. Te soy honesta, yo pienso muy rápido, se me vienen muchas ideas, mi problema es articular esos pensamientos para hablarlo con estructura, y ahí me quedé en blanco. Cuando veo eso, no había pensado que algo así podía pasar, incluso cosas que ya me habían pasado, pero una cosa así, no me.
O sea, ¿estaba afuera o estaba adentro de la casa?
Sí, en la puerta. Sí, haz de cuenta que tengo como un cubículo para entrar por la por la peatonal, para la entrada así de personas, no por el portón por un lado. Entonces estaba metidito ahí. Pero sobre la puerta de mi casa, sobre la puerta de mi casa, donde uno se supone está segura, está en paz, está tranquila, ¿no? Pues ahí recibo eso, marco al 911, doy el reporte, digo lo que está pasando, que me dicen que me dan un número de pues de folio, me dicen que van a llegar elementos. Luego me acuerdo que lo único que había conseguido metiendo todos estos oficios a todas las instancias, a la propia presidenta, a la secretaria de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa, a la Marina, a la Guardia Nacional, a todos, a todos. La respuesta fue una llamada del general coordinador de la Guardia Nacional en el estado y que iba a tener su contacto y cualquier cosa le hablara. Esa era la respuesta. Le pedí por escrito, me dijo que no porque era la instrucción que él tenía y que debía contestarme la instancia a la cual yo lo había solicitado, que era la federal. Le marco a esta persona y me dice que va, que le mande la ubicación, que me va a mandar unos elementos. Los manda, llegan después que los estatales, que son los que atienden primero el reporte 911. Luego me piden que espere a los policías de investigación de la fiscalía. Los espero horas. Hacen las primeras averiguaciones ahí en el lugar. Me toman mi primera declaración. Me piden que acuda a la fiscalía a ampliarla. Obviamente mi familia, mi hermano, pues angustiados, no, me insisten que no me quede esa noche ahí en mi casa. Entonces me para salirme le hablo, no cuenta el general, le digo que voy a salirme de ahí, que si qué procede. Entonces me dice, no, pues lo que usted, si usted considera que la acompañe una patrulla. No, pues cómo que si yo considero, pues dime usted qué considera, ¿no? Entonces, pues sí, me acompañó esa patrulla de ese miércoles en la noche. El jueves me trasladé al Congreso, que adelantaron la hora de ley de la sesión por el gran evento del Mundial. Entonces voy temprano a la sesión. En cuanto termina la sesión, llegan ahí algunos activistas sociales, son los que se enteran y me dan el respaldo, llegan ahí al Congreso y de ahí me traslado a la Fiscalía. Algunos me acompañan a la Fiscalía, que son los que aparecen ahí en las fotografías, y amplío la declaración. Eso fue el jueves. El viernes a mediodía veo que declara la interina, la gobernadora interina, que yo tengo toda la seguridad del mundo, ¿no? La Sedena, la Guardia, la Marina, como si trajera un séquito ahí conmigo.
Como el Estadio Azteca, ¿no? O sea, cuidándote como si fueras el Azteca, ¿no?
Ajá, ajá. Y la verdad es que todavía no terminaba de ver esas declaraciones cuando recibo la llamada del coordinador de la Guardia Nacional del Estado para decirme, informarme que ya no podía acompañarme a esa patrulla, que solamente iba a poder acompañarme en mis traslados oficiales, estrictamente oficial. Y yo le digo que me explique a qué se refiere con traslados oficiales. Pues eso, los que estaban de su responsabilidad como diputado. Le digo, oiga, por ley tenemos 2 días sesiones nada más. Por ley la hora es de 11 de la mañana a cuando se desahogan los asuntos para los cuales fue convocado. Generalmente son 2-3 de la tarde. Pero la corona no me la mandaron a una sesión. No me la mandaron a mi oficina en el Congreso. Me la mandaron a mi casa en horas no hábiles. Entonces, no, bueno, pues ahí está el teléfono para que me hable en cualquier momento que sienta peligro. Yo, pues las 24 horas, los 7 días de la semana, en cualquier lugar. Yo no soy diputada de que me quito el traje y lo cuelgo, pues, ni se encomiendas en las colonias populares.
No, pero si tienes una amenaza de muerte, la amenaza de muerte no dice, oiga, la vamos a matar entre 9 de la mañana y 6 de la tarde. No, o sea, puedes estar comiendo con tu familia en domingo y pum, ahí te caen, ¿no?
Pues sí, no daba yo crédito.
¿Qué cosa?
Pero eso pasó. Oye, el viernes.
Y luego llegó a la mañanera. Momento, pues, no. Y llegó a la mañanera el tema ayer. Y yo lo que decía es, a ver, una vez que la presidenta Sheinbaum dice, ya analizamos el tema, y el general Trevilla dice, ya analizamos el tema, ¡ah, perfecto! Entonces, asumen la responsabilidad de cualquier cosa que le pase a la diputada Paola Gárate, la presidenta y el secretario de la Defensa, porque ellos ya dijeron que ya saben, que ya lo analizaron y que ya actuaron en consecuencia. Ah, pues ahí está. ¿Qué dices a eso?
Híjole, pues mira, yo espero que no se haya ofendido porque yo hablo con la verdad y lo dije de la manera más respetuosa. Yo en verdad admiro a las Fuerzas Armadas y por eso lo dije con respeto, con cuidado. Lamento que no tenga toda la información completa el secretario de las Fuerzas Armadas, el general Treviña, lo lamento porque dijo algo que no era correcto, que no era verdad. Y yo nada más lo aclaré, yo nada más hablé con la verdad. Y bueno, pues a esperar que se haga lo que se tenga que hacer, a exigir, porque lo voy a seguir haciendo, seguir exigiendo que el gobierno cumpla con su responsabilidad, al costo que sea. Porque, insisto, no soy yo nada más lo que está en juego, Carlos. Es el mensaje para todas las víctimas en Sinaloa, para todas las personas que están urgidas de que esto cambie, de que esto mejore, de que llegue la paz, la tranquilidad, de que no cueste la vida decir las cosas por su nombre.
Paola Gárate, tú entiendo que denunciaste por violencia política de género al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el hoy entregado a los Estados Unidos después de que lo acusó de narco, el general Gerardo Mérida. Y entiendo que también contra Insunza has denunciado públicamente acoso. Digamos, dos de los personajes a los que Estados Unidos acusa de narcos, ¿no? ¿Cómo estuvo eso?
Mira, yo exigía, señalaba que no había resultados en materia de seguridad. En ese tiempo todavía no iniciaba la narcopandemia, que así lo ha bautizado la gente de Sinaloa. Sí. Y pedía la destitución del general, entonces secretario de Seguridad. Le cuestionan los medios de comunicación a él y lo que responde textual es así, que primero se vea la cola a esa mujer.
¿Cómo?
Lo denuncio.
¿Así lo dijo así, tal cual?
Que primero se vea la cola a esa mujer.
Ah, con pues esa que lo diga ahorita que anda en la oficinita de Nueva York detenido, a ver si... ¿qué? Y esposado de pies y manos. ¡Qué vergüenza de tipo! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí está. Karma. ¿Y entonces?
Y la presento la denuncia por violencia política en razón de género y pues se desecha más rápido que inmediatamente, ¿no? Y eso es un litigio, ya no, yo la escalo, sigo, pero llega a todas las instancias y no hay manera, no procedió, no a lugar, no se cometió violencia. Yeah. Luego, ahí es... Pues mira, Carlos, mi abuelita me dijo en el rancho que si matas un perro, eras el mataperros. Tiene denuncias interpuestas por acoso, quien era el candidato al Senado. Yo me refería a él así, como el candidato acosador al Senado. Termina la campaña, él me demanda por daños a su moral, a su buen nombre, a su prestigio, a su honorabilidad.
Qué cosa.
Y me giran medidas cautelares inmediatas.
No, qué cosa.
Que baje todas mis publicaciones, que baje todo. Entonces, pues lo tengo que acatar. Yo sí, pues respeto a las instituciones, a los mandatos judiciales de ley, pues, y nos vamos a los siguientes procesos. Yo me defiendo, nos vamos a la otra instancia. La multa era como por 150,000, 200,000 pesos, una cosa así, sigo apelando. Ya después se queda en cero pesos la multa, pero que no vuelva. Aclaro esto, yo estoy señalando esto y estoy llamando este adjetivo solamente porque estoy narrando los hechos de aquel momento. Tengo que aclararlo, Carlos, porque yo tengo estrictamente prohibido.
Es increíble. Sí, entiendo.
Perfecto. Señalar eso. Y si ahorita lo estoy diciendo, capaz que me vuelve a demandar y me mete a la cárcel.
Qué cosa.
Se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política, lamentablemente.
¡Qué bárbaro! Es que no doy crédito a esto. Última pregunta, Paola Gárate. ¿Qué va a hacer ahora, pues, después de todo esto?
Pues seguir luchando, seguir exigiendo seguridad, seguir exigiendo que la economía que va en picada, Carlos, porque estos 21 meses de derramamiento de sangre de muchos inocentes nos ha sumido en una histórica, una gravísima, como nunca
antes. Bueno, pero dice la económica presidenta que no hay pruebas de que son narcos. Bueno.
Ahí está.
Se cortó. Te decía yo que la presidenta dice que no hay pruebas ni contra Rochamoya, ni contra Insunza, ni contra Mérida, ni nadie.
Pues dos pruebas se fueron caminando allá y yo lo he dicho antes y lo digo hoy, aquí hay una sobreviviente de esa situación. Y más allá de eso, que lo hemos dicho, también hemos propuesto, primero, pues que quienes son parte del problema pues no estén en esas posiciones y se haga justicia y el gobierno del Estado mexicano cumpla con los acuerdos que tiene firmados, con los tratados internacionales, con los pactos bilaterales, con los tratados de extradición que el gobierno de los Estados Unidos ya hizo en tiempo y forma y que ha incumplido el Estado mexicano y que nos tiene en una situación crítica, ¿no? Porque como no nada más Estados Unidos, cómo nos ven los demás países que saben que no vale la firma del gobierno del Estado mexicano. Por un lado, y por otro, toda esta crisis de violencia en 21 meses, toda esta crisis de inestabilidad política, social, pues nos tiene sumidos en una grave crisis económica, Carlos. Cada vez son más los negocios que cierran, cada vez son más los empleos que se pierden, cada vez más es la angustia de la gente de Sinaloa, además de salir, pues de cómo canijos lleva el sustento a su casa, a sus seres queridos. Encima los cobros criminales de la CFE, los cortes de la luz, Carlos, que se les ha ido al 300% más caro. Una familia que pagaba 800 pesos de luz, ahorita están cobrándoles algunos 46,000 pesos. Hay un recibo en Villa Juárez de 103,000 pesos de una adulta mayor que solamente vive con su esposo adulto mayor y un nieto, que trabajan todo el día, todos los días, y les llegó 103,000. Dije, oiga, señora, ¿usted estaba multada o no pagaba hace cuánto? Me enseña el recibo anterior, me enseña este. O sea, es criminal. Esas situaciones son las que estamos viviendo día a día y que yo estoy ahí acompañando a la gente, que estamos señalando y que estamos presentando alternativas legales para apoyarles a ellos, y lo vamos a seguir haciendo de la mano también de los sectores golpeados, de empresarios, comerciantes, de gente sin empleo, de diversos colectivos, organizaciones sociales, de los productores que están al borde del suicidio, que tienen que salir a tomar las casetas para ver si los ven, de los pescadores que están también angustiados, acuacultores que a punta de amparos tienen que estar defendiéndose de las acciones del gobierno en contra de ellos. No es vida lo que tenemos los sinaloenses ahorita.
Paola Garate, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Estamos en contacto.
Te agradezco, Carlos, a ti. Me encargo en sus oraciones y vamos a seguir firmes, luchando por rescatar nuestro amado Sinaloa.
Bueno, ahí está lo que está sucediendo por allá. Qué cosa, qué testimonio el de la diputada opositora, diputada local por el PRI, Paola Gárate, con estas amenazas. Son las 2 de la tarde con 40 minutos.
Así las cosas.
Oye, con el tema del Mundial se despertó una enorme alerta, porque siempre estos eventos deportivos son caldo de cultivo para el tráfico sexual infantil. Tengo en la línea a Laurent Duvillier, quien es el jefe de comunicación de UNICEF, la ONU para los niños, en México. Están presentando una cosa que se llama la tarjeta azul. Laurent, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias por la invitación, Carlos, y buenas tardes a los oyentes.
A ver, ¿qué es la tarjeta azul? Platícanos qué es lo que están haciendo con eso.
Pues mira, desde UNICEF hemos comprobado en los últimos grandes eventos deportivos que sí hay un riesgo mayor para la niñez. El Mundial es una oportunidad enorme para la niñez, pero también conlleva riesgo. Uno de los riesgos es el riesgo de explotación sexual infantil. Con la llegada de millones de turistas a México, tanto mexicanos como extranjeros, aumenta este riesgo de que algunas personas, algunos turistas quieren interactuar con los niños y las niñas de manera sexual, en interacción sexual. Y eso es un delito, claramente, en México. Entonces, pues hace meses ya empezamos la reflexión con las autoridades públicas, con los grupos empresarios, de decir qué podríamos hacer para mitigar este riesgo. Y de ella surge la idea de la tarjeta. En la cancha, la tarjeta es un lenguaje futbolístico que dice claramente hay reglas que determina y define lo que está permitido y lo que está prohibido en la cancha. Este lenguaje futbolístico lo pusimos y lo trajimos fuera de la cancha para decir: acá, en México, hay reglas. Todos y todas son bienvenidos en México, pero siempre con el cumplimiento de la ley. ¿Y qué dice la ley mexicana? Que es un delito. La interacción sexual infantil es un delito. La explotación sexual infantil es un delito y cada uno de nosotros puede ayudar a prevenirlo. Y lo que pasó, Carlos, fue absolutamente extraordinario. Es que en los últimos meses hemos visto una movilización extraordinaria, tanto del sector público en 7 estados de la República que se sumaron a la campaña, pero también desde grupos empresariales. La Asociación de Cadenas de Hoteles de México se sumió a la iniciativa para destacarlo en las cadenas de hoteles. También agencias transportistas y clubes deportivos, incluso clubes de fútbol, celebridades, Tania Rincón, cantantes, se sumaron a esta iniciativa para decir: acá en México todos y todas son bienvenidos, pero aquí cuidamos a la niñez. Y eso es muy importante. Esta tarjeta permite que podamos identificar estas situaciones sospechosas, ¿no? Todos hemos vivido esta situación donde vemos un hombre mayor con una niña que podría ser su nieta, pero que no es su nieta. ¿Cómo detectamos estas situaciones sospechosas? Y en vez de decir, pues, no me toca o no me corresponde, no nos quedamos con la duda. Reportamos. Si hay una duda, reportamos y cada ciudadano, cada ciudadana se puede sumar a esta campaña.
Uh-huh. ¿Hay códigos QR? O sea, ¿de qué manera puede uno implementarse? ¿A dónde hace uno la denuncia? ¿Ante quién? Etcétera.
Pues es importante decir que no estamos llamando a denuncia, es reporte, que es distinto. La denuncia es un acto legal. Le corresponde a la víctima hacer una denuncia, pero más bien es que cada ciudadano, cada ciudadana puede estar atentos a estos señalamientos, ¿no?, de situaciones sospechosas, y si ocurre en un Uber, en un Didi, en un vehículo, en el aeropuerto, que lo podamos identificar. Entonces, sí empieza con la información, con crear esta conciencia ciudadana en México de que sí es un delito, y cada uno de nosotros podemos ayudar a reportar a las líneas de apoyo, a las líneas de apoyo a víctimas, al 911. Hay varios números disponibles. La gente que están interesados pueden consultar la página web de UNICEF en México, donde pueden encontrar toda la información necesaria.
Maravilloso. Gracias por estar con nosotros en W Radio y muy buenas tardes.
Siempre es un gusto. Gracias por la invitación, Carlos.
Hasta luego. Laurent Duvillier, el jefe de comunicación de UNICEF en México. 3:15.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, mi querido Beto Lati, ¿qué hay?
Con gusto, Carlos, aquí desde la Basílica de Zapopan, desde este lugar maravilloso. Y qué decoración, de verdad hay que felicitar lo que se hace bien. La manera en la que se presentó este lugar, Carlos, es encomiable, maravilloso el trabajo. Oye, ¿cómo hay coreanos? Te lo dije hace unos momentos. Sí. Me compartían ahora de Host City, de lo que es el comité organizador local, que han venido unos 20,000 coreanos. Vamos a ver mañana qué tanto ruido, qué tanto pueden acaparar en el estadio cuando a las 19 horas se enfrente su selección al cuadro mexicano del segundo duelo de la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Carlos, en este instante, la selección de Inglaterra está derrotando a Croacia 2-1, dos goles del de siempre. ¿Qué facilidad tiene para encontrar portería Harry Kane? Falló penal. Inicialmente al minuto 10, Livakovic, el guardameta croata, lo atajó. Se repitió porque evidentemente se movió y a la segunda no falló. Terminó acertándolo, luego hace otro gol. Había empatado Croacia momentáneamente por gol de Martin Baturina. Así que Inglaterra está ganando 2-1. Y Harry Kane, ya campeón de goleo en un mundial, en este caso en 2018, llegando a 10 tantos y yendo uno por uno con los depredadores del área de este torneo. Ayer apareció Kylian Mbappé, alcanzamos a verlo en el programa, haciendo dos goles. Ayer apareció Erling Braut Haaland, su primer partido en Copas del Mundo. Noruega se impuso 4-1 a Irak. Mira que Irak, por muchos momentos, Carlos, plantó relativamente cara, puso relativamente lo que pudo, hasta que un error infantil retrasando el balón al portero propició un gol y luego se desmoronó. Argentina 3-0 a Argelia. Hay dos lados y los dos pueden ir de la mano. Es perfectamente posible destacar lo que representa un fenómeno de proporciones estratosféricas, legendarias como Lionel Messi, ya iguala a Miroslav Klose con la cifra máxima de goles en la historia de Copas del Mundo, llegando a 16, ni más ni menos. Yo quiero resaltar, el récord de Gerd Müller había persistido desde el 74, en que lo fijó 14 goles, hasta 2006, cuando Ronaldo el brasileño lo logró vencer. Pues ahora, unos años después, 20 después, Messi ya incluso iguala a Miroslav Klose, quien venciera el récord de Ronaldo. Pero está el otro lado, y que puede convivir o cohabitar con esto, porque no podemos ir a negros y blancos, hay muchos grises, hay claroscuros. Hubo una acción en la primera mitad, cuando Messi ya había hecho un maravilloso primer gol, en la que debió ser expulsado. Así de claro, no es el primer grande del fútbol, Carlos, que es beneficiado. ¿Sí? El mismo Ronaldo, Cristiano Ronaldo, hizo una agresión en la eliminatoria que pudo ser una sanción mayor que le hubiera impedido abrir la Copa del Mundo. Hay un ejemplo muy claro. Mundial 62. Garrincha, la estrella de Brasil, porque Pelé se había lesionado, fue expulsado en semifinales y no lo castigaron para la final. Hicieron como que no, lo perdonaron, lo indultaron, lo de haber sido expulsado. Garrincha no tenía que haber jugado esa final. A lo que voy es, históricamente, a los más grandes, se les consiente. Que esté bien, pues no. Bien se personifica la justicia, pues con un rostro con los ojos cubiertos, ¿no? La justicia no puede ver de quién se trata, tiene que ser pareja. Sin embargo, le perdonan la expulsión y luego Messi es estratosférico y hace 3 goles. Victoria de Argentina. La jornada ayer cerró con la victoria de Austria 3-1 frente a Jordania, querido Carlos.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, tenemos Claro Sports por W Radio a las 3 desde Zapopan, en Guadalajara, listos para el duelo de México mañana frente a Corea del Sur. Abrazote, Carlos.
Qué cosa tan grande. Gracias, Beto Lati. 10 para las 3.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Oiga, de esos personajes del Mundial que se ganaron la portada del Wall Street Journal, fíjese que apareció una pieza en las tribunas que apoyan a Congo. Ya ve que hoy jugó Portugal con Congo, tremenda cosa. Y resulta que hay un personaje ahí en la porra, un fan que se llama Michel Kuka Mbolandinga. Tiene una misión tan importante que el presidente de República Democrática de Congo intervino personalmente para que pudiera llevarla a cabo en su nombre. La tarea, impedir que los rivales de su país en la Copa del Mundo anoten goles. Y usted dirá, ah, bueno, pues es el portero. No, es un aficionado. Bueno, no es un aficionado cualquiera, es el aficionado más famoso de la selección congoleña. Conocido por su costumbre de permanecer inmóvil como una estatua y mantener una mirada de acero durante todo el partido. Este ritual es un homenaje, pues, al padre de la patria, al padre de Congo, Patrice Lumumba, el primer ministro fundador de República Democrática de Congo, quien fue asesinado en un complot liderado por Bélgica en 1961. A Mbolandinga, a este fan, le apodan Lumumba Vea, que quiere decir Lumumba vive. Entonces él va al estadio de traje elegante. Aparte, él físicamente se parece mucho al líder asesinado. Entonces se viste también como se vestía el otro. Y entonces permanece congelado en la tribuna, así parado, ¿no? Para darle a su equipo en esta suerte de ritual la fortaleza necesaria para bloquear los disparos y ganar las batallas en la cancha. Oiga, grandes noticias en el mundo de la medicina. Apareció en el Washington Post una historia de cómo un implante cerebral ha cambiado la vida de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Estas, pues, enfermedades neurodegenerativas que son brutales. Bueno, se llama Casey Harrell. A los 42 años comenzó a perder la voz debido a esta enfermedad. Su mundo se fue reduciendo a medida que desaparecía su capacidad para cantarle a su hija pequeña, para hacer presentaciones en el trabajo, para contar un chiste. 3 años después, investigadores de la Universidad de California colocaron implantes experimentales en su cerebro y obtuvo algo increíble, la capacidad de hablar con su cerebro. Durante años, esta persona, Casey Harrell, fue conocido en la literatura científica como T15. Así se le conocía porque era, pues, el participante en este ensayo clínico que se llama Brian Gate, ¿no? Como la puerta del cerebro, financiado por el gobierno federal de Estados Unidos, en marcha desde hace mucho tiempo, y como pionero en el naciente campo de las interfaces cerebro-computadora. Harrell ha pasado horas con investigadores especializados que documentan cuidadosamente el extraordinario nivel de fluidez con el que puede hablar, usando únicamente su mente. En un estudio publicado el lunes en la revista Nature Medicine, los investigadores fueron más allá de las interacciones estructuradas de las visitas de investigación para mostrar cómo la tecnología ha cambiado la vida de Harrell fuera del laboratorio. ¿Por qué? Porque las tecnologías anteriores permitían a las personas paralizadas o con cualquier tipo de parálisis tener comunicación, sí, pero comunicación muy torpe, según describe esta propia pieza, muy limitada a las funciones básicas. Y digamos, la pieza dice torpe, pero bueno, no lo tomemos en un sentido ofensivo, ¿no? Sino pues muy básica, ¿no? Funciones muy básicas. No tiene, incluso él dice, Harold dice, no te da la suficiente velocidad para hacer un algo civilizado como contar una historia o contar un chiste, sino directo a los hechos, ¿no? A los datos. Con otras tecnologías no eres parte de la conversación, pero con este decodificador eres la conversación. Eso son palabras textuales de este paciente. Me pareció verdaderamente fascinante. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
La información en W Radio. Se retrasa el inicio de la mesa de diálogo entre el gobierno federal y la CENTE, programada desde la 1:30 de la tarde, ya que hasta el momento pues representantes del magisterio no han ingresado al encuentro con autoridades de la Secretaría de Gobernación, la SEP y el ISSSTE. En la estación tasqueña del Tren Ligero ya comenzó a movilizarse la afición que va al partido entre Colombia y Uzbekistán, que será a las 8 de la noche. Recordemos que el estadio abre sus puertas a las 4 de la tarde para poder ingresar al Tren Ligero y al servicio también de el metro en esta zona. Se necesita que usted muestre su boleto. Siguen suspendidas las estaciones Estadio Azteca, El Vergel, Huipulco, para el ascenso y descenso, ya que hay manifestantes todavía al exterior. Se puede llegar a Textitlán y caminar hasta el Estadio Azteca o hasta la estación Periférico y de regreso al Estadio Azteca. En la mañana se reportó que la gente caminó sobre las vías por una falla en la estación Xomali. Como alternativa se recomiendan en este momento Canal de Miramontes y Periférico. En el metro fueron reabiertas las estaciones Bellas Artes, Allende y Pino Suárez. El presidente Donald Trump parece que anda poniendo los santos óleos al T-MEC. Dijo que preferiría no tenerlo, que la razón principal por la que aceptó es porque no había una forma de salir del Tratado de Libre Comercio, que ha sido lo peor que se ha firmado, por eso logró revisar cada 6 años y que de plano preferiría pues que ni se tuviera, porque a él ni le gusta.
Bueno, para mí no es algo necesario. Creo que es mejor sin él, para ser sincero. No soy un gran admirador. Me gustó porque nos permitió salir del Telecán. Es decir, después de 6 años había que revisarlo y eso nos sacó del Telecán. Eso fue lo que más me gustó. Nos va mejor sin un acuerdo.
¿Preferiría terminarlo?
Yo preferiría dejarlo sin firmar. Preferiría que se terminara.
Son cosas diferentes, señor.
Yo preferiría no tener el acuerdo, aunque podría firmarlo. Pero creo que a nuestro país le va mejor si no tenemos un acuerdo.
Entonces, ¿está pensando en...?
Sí, estoy pensando que quizá no podemos llegar a un acuerdo. Preferiría no tener el T-MEC.
La diputada de Sinaloa, Paula Gárate, dijo aquí en W Radio que ha sido amenazada. Dice que todavía no tiene seguridad por parte del gobierno federal. Y recordemos que la semana pasada recibió una corona fúnebre en la puerta de su casa.
No, nada de eso. No, esa es la respuesta rotunda. Ya.
¿A quién hace responsable si te pasa algo?
Mira, Carlos, son las autoridades competentes. Debiera ser la investigación seria, imparcial, oportuna, quien lo determine. ¿Qué sí tengo que decirte a ti y a todo el auditorio con toda claridad? Yo no tengo ningún problema, ningún conflicto personal, ningún tema de carácter económico con absolutamente nadie. He dedicado mi vida a mi vocación, que es el servicio público, a la academia, a la inclinación que yo tengo con el activismo social, con diferentes organizaciones sociales, altruistas, y hoy, pues, asumiendo la responsabilidad que tengo de ser una voz opositora.
Llega el tema de la eutanasia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Octavio García, buena tarde.
Arely, muy buenas tardes. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó reasumir su competencia para analizar un amparo que impugna diversas disposiciones legales que prohíben la eutanasia y el suicidio asistido en México, una decisión que podría abrir uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años en materia de derechos humanos, autonomía personal y muerte digna. La solicitud para que la Corte conociera del asunto fue presentada por el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien sostuvo que el asunto reúne las características necesarias para que sea resuelto directamente por el alto tribunal del país. Así lo dijo.
Y precisamente lo que viene reclamando son disposiciones en materia de salud que se refieren al trato para pacientes con enfermedades terminales, así como los cuidados paliativos para estas personas. Señala que es importante y además reclama la inconstitucionalidad de los tipos penales en el ámbito federal y en el local de la Ciudad de México, en los que se sanciona la eutanasia, la asistencia al suicidio. Esas son las consideraciones que, desde mi punto de vista, resultan trascendentes, relevantes y de una importancia y trascendencia excepcional para que esta Corte se pronuncie al respecto, y es por eso que se propone a este Pleno la reasunción de competencia.
El reporte que tenemos, Arely, muy buenas tardes.
Gracias, buena tarde. Morena abrirá el próximo lunes 22 de junio el registro para quienes busquen convertirse en coordinadores estatales en defensa de la transformación, figura que va a servir pues como candidato a las 17 gubernaturas que se van a renovar en 2027. El proceso de inscripción se va a realizar hasta el 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, bajo el calendario organizado por orden alfabético de las entidades. La presidenta de la Coordinadora Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, informó que los aspirantes deberán acreditar una trayectoria positiva, vínculo con la Cuarta Transformación y no enfrentar procesos judiciales. Le repito este último, no enfrentar procesos judiciales por aquello que algún morenista pues ande siendo investigado. La dirigente subrayó que los interesados deberán separarse de los cargos si son servidores públicos, legisladores o funcionarios partidistas, ya que se requieren perfiles de tiempo completo. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a los aspirantes a cargos de elección popular a respetar la ley y evitar actos anticipados de campaña rumbo a los comicios del 2027, al referirse a las licencias solicitadas por legisladores de Morena y del Partido Verde que buscan competir por las gubernaturas del próximo año. La legisladora subrayó que los procesos electorales cuentan con plazos claramente establecidos para precampañas y campañas, por lo que adelantarse es un delito político. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.